Supersónicos.
Tres minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguramente te sorprenda estar escuchando la apertura de los Supersónicos. Quizás sos de los míos y veías este dibujito animado, me gusta decirlo así, o los dibus. Y la verdad es que este tipo de programas a mí me dejaron bastante decepcionada. No porque no me gustaran, sino porque me hicieron creer que en algún futuro próximo yo iba a poder ir al colegio con un auto volador, o que iba a tener una robotina en casa, o que el auto se iba a reducir al tamaño de una valija. Nada de eso ha sucedido, y un poco de esto y de otras cosas habla Luciano Banchero en su libro Futuro Pop. Hola, Luciano Banchero, gracias por venir.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor, ¿por qué nos entusiasmamos y nos enamoramos de ideas que vemos en películas y series y no tenemos tan en cuenta los reales inventos que sí existen y que sí nos hacen más fáciles la vida?
Yo creo que, bueno, Ed Wood tenía una frase muy buena y muy ridícula que casi fue como una de las candidatas a aparecer al comienzo del libro, que hay una frase de Carl Sagan y una frase de un periodista del New York Times. Ed Wood una vez dijo algo que es ridículo y no tiene sentido, pero al mismo tiempo te quedas pensando y decís, puede ser que sea cierto, que es que nosotros estamos obsesionados con el futuro porque es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Ed Wood, director de probablemente las peores películas de la historia, un director de cine de clase B de hace mucho tiempo, que tiene una película que le hizo Tim Burton. Todo tiene que ver con las películas, ¿no? La obsesión con el futuro creo que tiene que ver con lo que no podemos predecir, con lo que no podemos ver, y con la curiosidad sobre todo. Y cómo esa curiosidad nos lleva a algunas personas crear historias alrededor de cómo puede ser ese futuro, y a otras personas las lleva a crear ese futuro, generar esas tecnologías, esos chiches que hacen posible el futuro de alguna manera. El Futuro Pop es un libro sobre la curiosidad, más que sobre la tecnología, y cómo esta curiosidad se aplica a la ficción, por un lado, y por otro lado, a la ciencia.
Pero la ficción también le pegó bastante, digamos. Algunos le erraron fiero, pero algunos también, digamos, fueron bastante cerca de lo que después llegó en el futuro, que vendría a ser nuestro presente, digamos, si hablamos de películas de los 80, ponele.
Es que, bueno, la tesis del libro es que, más allá de que se llama Futuro Pop, que es un libro que obviamente habla del futuro, es más un libro sobre cómo desde el presente esta gente puede ver más allá. Y este poder ver más allá no es una cosa mística de, es una persona que tiene una bola de cristal o tiene, vino alguien con una máquina del tiempo y le reveló secretos, o tiene algún tipo de superpoder que le permite ver el futuro, sino que pasa por gente que tiene una visión, una perspectiva muy aguda de su presente, de lo que está pasando, y que siendo tan buenos observadores del presente se convierten en, de alguna manera se convierten en gente que, visto a la distancia con el diario del lunes, digamos, o con el diario del siglo XXI, decís, este hace 50 años pronosticó que íbamos a tener todos un dispositivo con el que íbamos a poder estar todos conectados. Uh-huh. Y obviamente es mucho más tentador decir, no, pero Volver al Futuro 2 no acertó todas estas cosas.
Pero quedé con las ganas de la patineta voladora, por ejemplo.
Nos enamoramos de las ideas y de las
cosas
que
vemos. Yo soy un poquito más grande que ella. Yo me quedé con las ganas de la patineta voladora. Me iba a llevar a todas partes sin licencia.
Yo siempre supe que la patineta voladora era como, desde que empecé a armar la idea del libro, que la patineta es como el icono que representa todo ese anhelo futurista y a la vez la nostalgia por el pasado, ¿no? Porque Volver al Futuro es una película que, si bien habla, la 2 sobre todo, que si bien te muestra el futuro en ese momento, es una película de los 80, y hoy está muy de moda la nostalgia por los 80. Y la patineta voladora es como el emblema de todo eso. Y tal es así que a mí me encantan los casos en los que la cultura pop, las películas, las series, los libros, no necesariamente predicen, sino que inspiran a la gente a crear estas cosas, que no funciona de la misma manera. Y hay varios grupos de gente que intentaron crear una patineta voladora, y hay un grupo que lo logró finalmente, hicieron lo que se llama...
¿Dónde está?
Bueno, la tiene muy poca gente porque es medio cara. Claro. Hicieron lo que se llama crowdfunding, que es financiamiento colectivo a través de internet, donde vos podés aportar para una causa, no sé, en este caso hacer una patineta voladora. Y juntaron la plata para hacerlo, de tener como la patineta, creo que salía $10,000, una cosa así. Medio prohibitivo el precio, pero claro, como todas las primeras versiones de la tecnología, después empieza a bajar de precio. Pero lo interesante de eso es que ellos
No tiene un uso generalizado, más allá del precio, a nadie se le ocurriría a comprarla.
Es que en Volver al Futuro 2 era como un juguete, ¿no? Era como la versión futurista de la skate. Patineta, exactamente. Y acá en realidad solamente la tecnología que usaron para esto es como, ¿vieron los trenes bala en Asia? Sí. Que no se deslizan sobre rieles, sino que es como que flotan por magnetismo, se llama levitación magnética, la tecnología. Y lo que hicieron fue eso, generaron una superficie donde vos te podés desplazar con la patineta voladora. Entonces, bueno, podés salir a la calle con la patineta voladora, solamente podés desplazarte con la patineta como si fuera un imán en los lugares donde tenés instalado eso.
Juguete. De la cocina al living, ponele, claro, para ir al baño a la noche.
Pero bueno, claro, si vos instalás en tu casa, en el pasillo, la plataforma de levitación magnética, podés ir a todos lados con tu patineta voladora.
Yo no recuerdo, porque esto es una anécdota que me contaron a mí en un aeropuerto. Este aparatito está hecho con titanio.
Con aleación de titanio.
Ok, les voy a contar una anécdota.
Por favor.
Adelante.
De un argentino, justamente, que compró esa patineta en Estados Unidos y llega al aeropuerto porque se le había encargado su nieto. Muy feliz el señor porque la había conseguido, no sé si por Amazon, vaya a saber por dónde la consiguió. Llega al aeropuerto para despacharla y cuando la detectan le dicen, no señor, usted no puede subir esto al avión. Pero ¿cómo no? Porque tiene una aleación de titanio. El señor, entonces la chica de la aerolínea le decía, vaya y devuélvala y cámbiela por otra cosa. Y el tipo no le daba el tiempo. Tuvo que dejar eso y se lo dijo, toma, te lo regalo. No le quedó otra que dejarla en el aeropuerto.
Espero que la haya sacado más barata, que haya conseguido un descuento en algún lado.
No lo sé, yo sé que fue muy cara.
Pero lo que es muy interesante de esto.
Pero
es
esto
que...
Pero esto es real.
Sí, ¿no? Sí. Y lo voy a poner en la
secuela. Ponelo, es una muy buena anécdota esa, pobre hombre.
Duro Pop 2.
Sí. Claro.
La gente que desarrolló esto no lo hizo para generar un chiche o para satisfacer la nostalgia de la gente o la necesidad de una patineta voladora que es algo que no necesita nadie, sino para que lo usaron como prototipo para algo que están trabajando ahora en desarrollar, que es la posibilidad de aplicar esta misma tecnología para edificios, para estructuras. Así que en caso de desastres naturales, como terremotos o tsunamis y demás, los edificios se puedan desplazar y mover a otro lado para que no se destruyan.
La casa con ruedas de Ushuaia, ¿viste? Que Ushuaia se trasladan de esa manera.
Otra tecnología.
Otra tecnología.
Es la versión futurista de la casa con ruedas de Ushuaia, tal cual.
Rafa. Yo de chico leía bastante ciencia ficción. Me encantaba Ray Bradbury, Asimov, Ballard, vi 2001 de Kubrick y me voló la cabeza. Y todos trataban de contar con anticipación qué iba a ocurrir en este futuro que estamos viviendo hoy. Ninguno dijo que iba a haber internet. ¿Cómo se les escapó?
Hay algunos autores...
¿Eh? Ni siquiera Julio Verne.
No, Verne tampoco, que vio cosas parecidas. Algunos pensaron en cosas parecidas. Me parece que en un montón de casos estos autores no piensan tanto en cuál es la base científica de las creaciones y sí hablan pienso que cosas parecidas a la realidad virtual o un espacio compartido digital es lo más parecido a lo que se describió el ciberespacio de William Gibson, pienso.
O se fantaseaba con la inteligencia artificial, que todavía hay que seguirla definiendo.
Lo que pasa es que para mí se les escapó eso porque le faltó como cierta... Yo creo que nadie se pudo imaginar cómo iba a evolucionar nuestra relación con la tecnología, que también es algo que me interesa mucho, y en el libro está bastante desarrollado, en el capítulo que tiene que ver con el futuro de Internet, que es cómo cambió completamente nuestra relación con la tecnología y con las personas. Hoy nuestra manera de relacionarnos con la gente está mediatizada por dispositivos, nuestra manera de conocer amigos, parejas, conseguir trabajo y demás, está todo facilitado, digamos, gracias a internet y los dispositivos con los que te podés conectar. Entonces, es raro que no lo hayan visto venir, pero también pienso que es como, es uno de los triunfos de la realidad ante la ficción, ¿viste? Cuando dicen que la realidad supera la ficción, a mí me gusta esos momentos donde las cosas que pasan en la vida real, hay gente que no lo puede ver. Y bueno, por eso también hoy las obras más interesantes de la ciencia ficción tienen que ver con, bueno, cómo va a seguir evolucionando esta relación que tenemos con la tecnología. Pensando en la posibilidad, recién decías, la inteligencia artificial. En algún momento vamos a dejar de dominar nosotros a la tecnología y la tecnología nos va a dominar a nosotros, que es como una idea muy presente en la cultura pop hace mucho tiempo. O incluso la posibilidad de que la tecnología sea nuestra aliada, incluso al punto de que nosotros nos fusionemos de alguna manera con la tecnología, que la tecnología pase a ser parte de nuestro cuerpo, una extensión de nuestro cuerpo, una extensión de nuestra mente.
Hay muchas películas que...
Está lleno de películas.
Está lleno de películas que te plantean esa situación, ¿no? Pues yo estoy hablando con vos y vos no sos vos. Sí. Sos un avatar con inteligencia artificial.
Bueno, no sé si vieron las últimas temporadas de Black Mirror.
Acá el señor.
Hablábamos hoy temprano de eso. Yo no vi ninguna. No me spoileen nada porque yo no vi ni una.
Sin ánimos de spoilear.
Es que es casi imposible.
Black Mirror es como el ejemplo. Si en la década del 60 los supersónicos o Viaje a las Estrellas eran como los representantes de la idea de futuro de esa época, en la que se soñaba con el progreso ilimitado, la llegada a la luna, las posibilidades infinitas gracias a la ciencia y la tecnología. Hoy hay un nivel de desencanto con la tecnología.
Había una idea optimista de futuro, sí. Y ahora es una idea negra de futuro.
Todo lo contrario.
Igual, bueno.
Eso es Black, ¿no?
Black,
sí, claro.
¿Volvemos al futuro?
Volvemos al futuro.
Dale.
Make another man sing. Change your heart.
Estamos escuchando el éxito ochentoso de Huey Lewis and the News, The Power of Love. Y nos dice Mónica Fariña, muy buena la música. También escribe desde Salta, Sonia, dice la música de 10, ¿qué pasa? Bueno, perdón, bueno, nos
¿cómo
equivocamos.
¿Cómo que pasa? ¿Les parece raro que pongamos buena música?
Ayer con Sandro, ¿qué crees? La claro, rompimos ayer, claro. Rompimos el hielo.
Y Silvana de la Quiaca dice, gracias por el tema de Celso Piña, me acompañan, estoy haciendo budín con dulce de batata y dulce de membrillo. Vive en la Quiaca.
Ah, le iba a decir que nos mande, pero quedaba un poco lejos. Estaba complicado el asunto. Bueno, mientras leía Futuro Pop, ayer a la noche, lo tengo que decir, fue así como de medio de urgencia, me encontré con una anécdota que no me acuerdo en qué capítulo está, pero que habla un poco acerca del universo Star Wars, y también un poco, ¿no?, las fantasías que nos inspira Star Wars, y la fantasía de, en algún momento, poder llegar a ese espacio. Y hubo una persona que hizo, digamos, esa fantasía algo mucho más concreto, que fue un pedido al gobierno de los Estados Unidos de construir la Estrella de la Muerte. ¿Es real?
Es real, y creo que es alguien que se entusiasmó demasiado con lo de pedir plata para hacer la patineta voladora. En este caso es una persona que, un estadounidense que dijo, bueno, a mí me parece que el gobierno de Estados Unidos tendría que construir una Estrella de la Muerte. Para quienes no vieron Star Wars, es una estación espacial con el potencial de destruir planetas. Entonces le pareció que tenía que pedirle al gobierno de Estados Unidos la construcción de esto para la defensa del país y del planeta.
¿Por qué?
Y en Estados Unidos hay, o había hasta hace poco en realidad, creo que la gestión nueva lo desactivó, había una plataforma para juntar firmas. Yo creo que si llegabas a las 100.000 firmas, el gobierno tenía que responder a tu petición.
Al menos, estamos analizando, vamos a analizar.
Bueno,
recibimos su petición, bueno.
Pero las respuestas son específicas, no es una respuesta automática, es una respuesta personalizada. Hay gente que lo usa para cosas en serio, digamos. Claro, hay gente que lo ha usado para pedir que deporten a Justin Bieber de vuelta a Canadá.
Bueno, cosas serias.
Juntaron firmas y
llegaron a las 100.000.
Llegaron a las 100.000, el gobierno dijo que no. Hicieron como todo un descargo sobre la política migratoria de Estados Unidos. Pero bueno, se toma muy en serio el tema de las respuestas. Tan en serio como la persona que pidió la construcción de la Estrella de la Muerte. Y lo que respondieron desde la gestión de Barack Obama es que había varias razones por las cuales no lo podían construir. Una era económica, porque construir la Estrella de la Muerte costaría, y esto está buenísimo porque alguien hizo esa cuenta, 850 trillones de dólares, que es una cifra que en castellano no existe, ¿viste? Cuando dicen billones, son mil millones. Acá tenés que poner 850 y 16 ceros adelante, una cosa así. Y que en segundo lugar, y como razón más importante, el gobierno de Estados Unidos no avala la destrucción de otros planetas. Así que está bueno porque te tienen que responder en serio, y le respondieron en serio, pusieron a alguien que tenía conocimiento del universo Star Wars en esto, pero para mí es un ejemplo hermoso de cómo la ciencia ficción inspira a la gente a querer ver estas cosas hechas realidad.
Bueno, vos y tu imaginación, ¿no? Después de Internet, ¿qué?
Después de Internet, ¿qué? Bueno, a ver, hay cosas que están tratando de imponer los fabricantes de tecnología, que Internet existe hace mucho tiempo, pero la adopción masiva se dio hace relativamente poco. Antes se usaba entre instituciones y demás.
Y cuestiones internas, de mensajería interna.
Exactamente. Y hoy Internet, incluso, bueno, nada, los teléfonos celulares, ¿se acuerdan? En una época era como un
mensajito de texto nada más.
No, pero Internet, incluso antes de eso, era como algo muy elitista tener. Sí. Tipo, sí, no, sí, tenías sí, plata. Incluso sí, la tele, tenías plata si tenías una tele, había, no sé, tres.
Que era muy costoso.
Era costoso. Y no todo el mundo tenía acceso a Internet. Entonces, la tecnología se vuelve masiva cuando alcanza como el visto bueno de la gente, digamos, ¿no? Y hay cosas que están tratando de convertirse en, entre comillas, el futuro de Internet. Y no lo están logrando del todo, porque todavía no se dio esta adopción masiva por una cuestión de, por un lado, de costo, y por otro lado, de dudas, ¿no? Una de ellas es lo que se conoce como tecnología vestible, que es como un paso más allá del smartphone y
¿cómo se llama eso?
Tecnología vestible.
Vestible.
O sea, como ropa tecnológica, ropa, digamos.
Bueno, ya hay algunas camperas.
Exacto, indumentaria y accesorios chips conectados a internet. O sea, como ropa smart, accesorios smart, anillos, relojes,
accesorios. La excentricidad, para llamarlo de alguna manera, del uniforme de los astronautas, claro, del traje de astronautas, que tiene toda esta cuestión, hasta para alimentarse. Pero vos hablás para la vida diaria.
Sí. Que de hecho, bueno, ¿no? También tiene como un montón de antepasados en la cultura pop. Sí, sí, el reloj, sí, inteligente lo hemos visto, no sé, en Dick Tracy.
Bueno,
sí,
el zapatófono lo vimos.
El zapatófono es un excelente ejemplo, claro.
Super agente 86, por Dios.
Lo que pasa con eso es que también te invita a pensar cuál es la necesidad de, o sea, más allá del capricho de tener un anillo que te sirva para abrir la puerta de tu casa, ponele, o una pulsera que te permita viajar en bondi, una pulsera que esté vinculada con la sube, ponele. Que estas cosas existen, sí, sí, en otros países.
Bueno, ya hay un relojito hace rato que te puedes hablar por teléfono.
Sí, o sea, la forma más popular que tiene la tecnología vestible es lo que sirve para medir el rendimiento físico, ¿no?
Claro, los relojes inteligentes.
Sí, que de hecho es como la forma más masiva de esta tecnología, pero no se termina de instalar por una cuestión de... La gente piensa que no lo necesita. Y por otro lado, lo que se conoce como Internet de las Cosas, que hace rato se viene insistiendo con esto, que es que todos los elementos de la casa, y no solamente de la casa, sino de nuestras vidas, van a estar conectados entre sí. Estamos hablando no solamente de un teléfono conectado, sino también de la tele, que ya hay teles conectadas, pero también la heladera, el lavarropas, el garage, las luces.
Y la mascota.
La mascota inteligente.
Ya se le puede dar de comer a la mascota a través de una aplicación del celular y con, digamos, comederos inteligentes también, ¿no?
Bueno, que vos puedas programar y controlar todo eso desde el teléfono. O sea, el auto inteligente, no solamente que sea autónomo y te lleve, que, bueno, nada, eso se está probando, pero falta tiempo todavía. Y acá también hay un tema de, más allá de que tenés que equipar toda tu casa de nuevo con artefactos inteligentes, o sea, tenés que volver a comprar toda tu casa y eso solamente lo podés hacer si tenés mucha plata. Hay temas de seguridad, porque son cosas que son hoy vulnerables, o sea, son fáciles de hackear. Entonces hay temas con la seguridad que hacen que la gente se preocupe, y estas son cosas que no lo llevan a la adopción masiva. Y después hay cosas que son más del futuro, que tienen que ver con esto que decimos de la integración de nuestro cuerpo y nuestra mente con la tecnología, convertirnos de alguna manera en cyborgs, no tipo Darth Vader o Robocop, sino a través de implantes tecnológicos o las computadoras y los teléfonos y otros dispositivos vinculados directamente a nuestra mente, hasta la posibilidad de alguna manera vencer la muerte. Esto está en un capítulo de Black Mirror de la temporada anterior, o sea, que la vida continúe más allá de la muerte del cuerpo físico, digitalizando nuestra mente, digitalizando nuestra conciencia, y que eso continúe como datos alojados en un servidor que tienen configurada nuestra personalidad. ¿Qué son las redes sociales, no? Identidades virtuales.
Sí, un poco tiene que ver con
en
eso.
En principio. Para mí son como la fase uno de ese camino.
Mencionabas el tema de la seguridad como cosa muy importante también, ¿no? Porque uno está entregando también su intimidad cada vez que accede a estos nuevos recursos. Por ejemplo, y con una gran desilusión, leí que el Pentágono tiene Windows 98 en muchas de sus computadoras y que las claves de acceso pueden ser 1, 2, 3, 4. Uno se piensa que eso es muy sofisticado y que es inviolable.
Yo creo que como individuos hiperconectados que ya somos, y estamos hablando del presente, no del futuro, le prestamos muy poca atención a nuestra seguridad y a nuestra privacidad. Uh-huh. O sea, todos los años a mí me gusta leer la lista de las contraseñas más usadas. Porque, tipo, este año entró Star Wars a la lista de las 10. Pero, tipo, estamos hablando de gente que usa Batman, Star Wars, de contraseña, y 1, 2, 3, 4 en todas sus variantes. ¿Viste cuando pedís en un bar, me decís la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Bueno, está bien. Pero, tipo, no te pongas eso de contraseña del mail, no te pongas eso de contraseña de Facebook, de tu computadora.
Ya te la están rechazando porque son 4 números, ¿viste? Bueno, que es alfanumérica.
Viste que te dice, esta contraseña es floja. Sí. Hacele caso a las plataformas que te dicen que venís flojo de papeles con la contraseña. Es fácil asesorarse sobre cómo hacer una contraseña más segura.
Es que si ya le ponemos contraseñas muy fáciles a los mails, a Facebook, a Twitter, imagínate si tenemos que hacer, digamos, ponerle contraseñas al uso de nuestro hogar, en caso de que en algún momento sea súper tecnológico y todo lo manejemos por el celular, es completamente hackeable nuestra casa en algún momento.
Que bueno, volviendo a los supersónicos, ¿no? Que siempre me gusta volver a ese caso.
Amamos.
Los supersónicos en la década del 60... mostraban una casa completamente automatizada que sacaba a Supersónico de la cama, lo tiraba en la ducha, lo duchaba solo, le lavaba los dientes, lo metía en el auto y lo mandaba a trabajar.
¿Quién pudiera?
No sé si vamos camino a eso, o sea, a vivir como vagos, ¿no? Como en Wall-E, otra película, ¿no? La claro. Que estamos tipo tirados mirando tele todo el día, mientras estamos a la deriva en el espacio. Pero sí es como que la tecnología te lleva a habilitarte una vida cada vez más cómoda, digamos, ¿no? Y eso está bueno por un lado, pero por otro lado, no sé si está bueno que te ahorre todos los esfuerzos.
Claro. Igual lo que decía Cande, perdón, ¿Mm? Que las contraseñas. ¿Uno qué hace cuando tiene tanta contraseña? Celular, agarrar el bloc de notas y ahí.
No, yo lo que recomiendo...
No, esto es lo que hable.
No, un gestor de contraseñas. O sea, tener un gestor de contraseñas es tan fácil como googlear.
Qué picapiedras que me siento.
Password manager.
Yo un cuadernito en casa también.
Y que te vaya... No, igual, cuadernito en casa está bien.
Hay una aplicación, decinos que...
Hay aplicaciones para eso.
De hecho, me la buscas.
Son gratis. Sí, bueno, no, hay algunas que son pagas, pero tipo hay algunas que son gratis también. Si buscan password manager o gestor de contraseñas en las tiendas de Android, iOS y demás...
Porque hay bancos que cada 3 meses te piden el cambio de contraseña, claro. Y
es engorroso.
Problemita.
Estamos llegando a las 6:30 de la tarde. ¿Te quedas un ratito más?
Con gusto, sí.
Bueno, ahora las noticias en Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Si la temperatura sube, quédate en Verano Nacional.
Estamos escuchando el clásico de Chuck Berry, Johnny B. Goode, pero en la versión de Volver al Futuro, en esa parte donde un primo de Chuck Berry le dice: acá hay alguien que está tocando eso que a vos todavía no te sale.
Marty McFly.
Claro.
Hermoso. Bueno, hablamos de Volver al Futuro y creo que una de las grandes pendientes de nuestra humanidad es que nos encantaría viajar en el tiempo. Y no es posible, y no es Volver al Futuro el único material así de ficción que nos lo mostró. Lo hemos visto en muchos y siempre quedó el sueño latente o la ilusión, por lo menos.
Es que, bueno, volvemos a lo que hablábamos al comienzo. ¿Por qué estamos obsesionados con el futuro?
Porque queremos vivir en una película.
Sí, bueno, un poco eso también. O conocer qué es lo que nos espera, ¿no? Nos genera mucha ansiedad lo que va a pasar. Siempre estamos pendientes de lo que va a pasar. O de la idea de si pudiéramos modificar lo que vino antes, ¿no?
Claro.
Que es, y después, nada, en las películas hay como varias líneas de pensamiento con esto, ¿no? Los que dicen que podés cambiar el pasado, como pasa en Volver al Futuro, o los que dicen que no lo podés modificar y que si viajás al pasado, hagas lo que hagas, todo va a terminar resultando en el mismo futuro, como, no sé, en Terminator. por ejemplo.
Igual, perdón, ¿no? Pues yo tengo mis años, antes que Volver al Futuro había una serie que era El Túnel del Tiempo.
El Túnel del Tiempo, claro, pero bueno, a veces...
Se metían adentro, ¿la habrás visto, Candelita?
No, en este caso no, perdón, Silvina.
En blanco y negro, black and white venía, y te metían adentro lo mismo. De un cono y volaban ahí.
Claro, como que cada uno también hizo su propia interpretación, sí, de cómo puede llegar a ser esa acción.
Hablo de los 60, 70, sí, de esa
es que serie. Gente que pensó viajar en el tiempo, ahí hace muchos años en la literatura, o sea, empezó obviamente en la literatura, pero el primero que pensó en un dispositivo para viajar en el tiempo fue H.G. Wells con La Máquina del Tiempo, justamente. Uh-huh. Ahí introduce como esta especie de trineo, bicicleta, que le permite moverse en el tiempo, que es como un precursor del DeLorean de Volver al Futuro, que es tal vez como el más emblemático de todos.
Ícono. Pero es posible, digo, en algún momento puede llegar a suceder.
Mira, sí, te lo digo así. ¿Vos conocés algún turista del futuro que haya venido al pasado?
No.
No, entonces, por ahora no.
Bueno. No, pero...
Yo quiero sacarme la
duda. Por ahora...
Después de internet, ¿qué? ¿Y de
qué los últimos
sabemos?
Años. Mira, Stephen Hawking, físico Stephen Hawking, hizo un pequeño experimento. No experimento científico, sino como un experimento hipotético, digamos. El tipo dijo, bueno, voy a hacer una fiesta para turistas del futuro. Pero voy a anunciar, no le voy a avisar a nadie, o sea, voy a avisar que la hago después. Entonces ponele, qué sé yo, estamos en 20 de febrero y la fiesta fue el 1 de enero, y el 20 de febrero dice el 1 de enero fue la fiesta para los turistas del futuro. Y si viene alguien,
sabremos que
hay turistas del futuro. Y no fue nadie, y esa para él es como una demostración de que no hay, nadie en el futuro creó una máquina del tiempo porque nadie fue a la fiesta esa. Pero simplemente una manera de explicar que no conocemos turistas del futuro, o sea, que hayan venido, o no sabemos que existen, ¿no? O sea, no los conocemos, no conocemos sus identidades. Tal vez pasa como con la vida extraterrestre, que
claro,
todos suponemos que existe, pero no tenemos pruebas reales, otro de los grandes misterios. Y después, dentro de la ciencia, hay como varias escuelas de pensamiento. Hay quienes dicen que no se puede viajar al pasado, porque se genera toda una serie de... Todo esto dentro de hipótesis, ¿no? Toda una serie de paradojas... que, como decían, en Volver al Futuro, podrían destruir al universo.
Claro, claro. Imagínate volver a la edad de Cristo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó?
No, imagínate volver en el tiempo y encontrarte con vos mismo e impedir que crees la máquina del tiempo. ¿Cómo viajas? O sea, es como si crean ese tipo de paradojas que te hacen doler la cabeza y decís, bueno, ¿cómo es posible todo esto? Pero sí, Stephen Hawking también dice, es de los que dice que no se puede viajar al pasado, pero que sí se podría, de alguna manera, viajar al futuro... Si se pudiera viajar más allá de la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad conocido, la posibilidad de abrir lo que se conoce como agujero de gusano, que es una abertura en el espacio-tiempo. Hay películas recientes como Interstellar, de Christopher Nolan, que hablan de esta posibilidad, que tienen mucha base científica, hipotética, ¿no? O sea, no práctica, no es que está basado en gente que lo hizo, sino gente que dice que si tuviésemos estas capacidades técnicas, podría ser posible. Pero bueno... Yo soy de los que creen que no se puede viajar en el tiempo.
Por ahora tampoco es posible que vivamos en Marte, por ejemplo.
Bueno, pero eso está un poquito más cerca de ocurrir porque está más avanzada la tecnología para hacerlo posible. La tecnología y la voluntad para hacerlo posible. Porque si en algún momento se llegó a la Luna, más allá de la... Y no vamos a discutir si se llegó a la Luna o no, por favor.
No, basta, no sigamos con eso.
Por sentado que sí. Fue porque no solamente había potencial tecnológico, sino también voluntad política, ¿no?
Hay que atravesar tantos años para llegar a un planeta que no tiene ni sol.
No, a Marte, si vos tenés como la ventana más directa, llegás en 6 meses, entre 6 y 9 meses, en un viaje en cohete. ¿Quiénes están trabajando en esto? Bueno, la gente que fabrica los cohetes.
Claro, pero por supuesto, pero también hay que determinar las cuestiones ambientales.
Para irnos a instalar a Marte, claro. O sea, dicen que los primeros viajes con humanos a Marte para hacer reconocimiento y empezar ese tipo de tareas serían dentro de la próxima década. Pero irse a vivir a Marte...
Pisar Marte y ver qué pasa.
Sí, claro, y ver qué onda.
Yo sigo soñando, sigo pensando en todas las posibilidades, o de películas, de series, de libros. Mientras tanto, eso no nos puede quitar nadie.
La fantasía, ¿no? Los sueños...
Nadie.
Hay una película muy linda que se estrenó hace poco que se llama The Martian, Misión Rescate, que habla de eso.
Mientras tanto, sí, Rafa.
Ustedes hablan de viajes en el tiempo y los Simpsons hicieron un muy buen capítulo viajando en el espacio. Nosotros estamos limitados por 3 dimensiones. Hablamos de una cuarta, pero solo podemos suponerla. El dibujito está planteado en dos dimensiones nada más, y Homero cae en nuestra dimensión, pasa a corporizarse, tiene tres dimensiones, y se mete en un lío muy grande, es muy lindo, es muy divertido, porque está animado de una manera distinta, obviamente, uh-huh. Lo vemos en 3D a él, y la reflexión, muy homérica, dice, uh-huh. Rascándose la cabeza, ¡oh! Debería haber leído un poco más al paralítico ese.
Bueno, los Simpsons tiene un gran capítulo también sobre viaje en el tiempo, que es cuando, creo que es uno de los capítulos de Halloween, que Homero se le rompe la tostadora y esa tostadora se convierte en dispositivo para viajar en el tiempo. Entonces dice, no voy a tocar nada para no hacer cagadas.
Y tipo, y no sé,
no para mata un mosquito.
Y un dinosaurio muere.
Y vuelve y no sé, claro.
Claro, claro.
Maravilloso.
Bueno, sí. Sigamos soñando, sigamos pensando en todos los futuros posibles. Y si quieren desilusionar de muchas de esas teorías, pueden leer Futuro Pop de Luciano Banchero, porque allí rompieron muchas ilusiones mías. Pensando que quizás podía hacer un montón de cosas y finalmente no, y también se van a divertir con datos curiosos como los que estuvimos charlando en el día de hoy en Nacional. Gracias, Luciano Banchero, por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.